Y uno, dos, tres, acción. Bueno, bienvenidos a un capítulo del Mañanero. Hoy estamos en el capítulo número 4, Paul.
4.
Eres el tercer invitado de esta temporada. ¿Cómo te sientes?
Bien.
Claro, bien. Dichoso.
Dichoso, claro, imagínate.
Qué bien.
Uno de mis sueños siempre fue que me invitaran a este programa.
Ah, ¿sí?
Claro.
No, y además un programa con tanta audiencia.
Por eso.
En este país, porque la verdad que en el mundo ni se diga, pero en este país exclusivamente una locura. Sus 10 personas ahí siempre ahí conectados. Bueno, Paul, mira, primero que todo, la temática de estos capítulos ha venido siendo como que se presentan, más o menos dicen qué han hecho, qué hacen, de dónde vienen, cuáles son sus creencias, ¿no? Entonces, te pido que te presente. ¿Quién es Paul? ¿Quién es Paul en el Mañanero?
Bueno, mi nombre es realmente Edgar Paul Trujillo. Yo soy venezolano, evidentemente. Ya tenemos 5 años aquí en Buenos Aires, Argentina. Yo soy estadístico. Además, soy controlador de tránsito aéreo retirado. Yo fui, cuando me retiré, ya era el jefe de los servicios de tránsito aéreo del TMA Margarita, que es la zona del control de aproximación que se centra en la isla de Margarita y abarca todo lo que tiene que ver con Margarita, Cumaná, Barcelona, Carúpano, al norte, etc. Hasta La Tortuga, más o menos, llegamos.
Imagínate. ¿Okay?
Todo ese espacio aéreo es controlado a por debajo de 20.000 pies por este control de tránsito aéreo de aproximación. Bueno, yo me inicié en ese control en el año 2000.
¿Por cuánta gente más o menos había de tráfico a diario en un entonces activo de tu trabajo?
¿Personal de tránsito aéreo?
Sí.
En una época llegamos a ser solo personal de control de tránsito aéreo, sí. Porque como bien sabes, el tránsito aéreo tiene muchas ramas. Y los técnicos aeronáuticos pues también tienen varias ramas.
Okay.
Tenemos los técnicos de información, los técnicos de meteorología, los técnicos de radioayuda, son como los que arreglan los equipos. Están los controladores de tránsito aéreo y están los técnicos en comunicación. Pero yo era el jefe de los servicios de tránsito aéreo. Todo lo que tenía que ver con el control de tránsito aéreo.
O sea, estabas por encima de 100 personas más o menos.
Éramos en el momento en que yo era jefe de los servicios, ya no éramos tantos. Éramos como 60 personas.
Imagínate tú.
Pero llegamos a ser cerca de 100 en algún momento, por ahí por los 2002, 2000.
Y una pregunta, o sea, tráfico de volumen de aviones que entraban a la isla, ¿como cuánto llegaste a manejar? O en Maiquetía también estuviste, ¿no?
Estuve en Maiquetía antes de estar en Margarita, sí, entre el año 98 y el año 2000, estuve en Margarita.
Bueno, para los que saben, Maiquetía es el lugar
el
donde más
trae.
O sea, el principal para Venezuela es Maiquetía.
El aeropuerto principal de Venezuela es Maiquetía.
Y mi pregunta es, porque yo soy margariteño y yo quisiera saber, pero el tránsito de Margarita, ¿se puede llegar a decir similar a Maiquetía
no,
o no?
No, nunca. Independientemente de que Margarita...
Me dolió ese, como no, nunca.
No, nunca, nunca. Básicamente no, porque primero el aeropuerto de Margarita es muy pequeño. O sea, muy pequeño como para compararse con Maiquetía. A nivel de tránsito, de volúmenes de aviones, pues en algún momento manejamos muchísimo volumen. De hecho, Margarita siempre fue el segundo aeropuerto con más volumen de tránsito de Venezuela, mucho más que Maracaibo, por ejemplo, que Barquisimeto, que Valencia, etcétera.
O sea, fue el segundo, no estamos
siempre,
nada atrás.
No fue, siempre fue el segundo. Okay. Es el segundo.
Es el segundo hoy por hoy.
Es el segundo del país. El primero.
Por encima de Táchira, por ejemplo.
Por encima de cualquiera.
Ok.
A excepción de Maiquetía.
Ok.
El único aeropuerto. Inclusive cuando yo ingresé a los servicios en el año 95, nosotros cobrábamos, los controladores de Margarita cobrábamos una prima especial.
Imagínate tú.
Por trabajar en Margarita.
Bueno,
de hecho, éramos los únicos dos aeropuertos que cobraban esa primera.
Por
especial.
Eso yo estoy orgulloso de ser margariteño, carajo.
No, Margarita.
Por eso podemos hablar venezolano. Y entonces...
No, Margarita en los años finales de los 90, como te dije que yo trabajé en Margarita. Yo trabajé en Margarita inicialmente del 95 al 98.
Ok.
En el 98 me voy para Maiquetía. Ahí estuve hasta el año 2000. O sea, lo que fue 98, 99, 2000. A finales del 2000 Yo me regreso a la isla, de hecho yo empiezo en enero del 2001, ajá, nuevamente, hasta que me vine en el 2018.
Imagínate, o sea, estás tomando un país pujante y 2001, bueno, hubo un choque, una cosa.
No, en esa época, bueno, primero, sí, al final de los 90, como te digo, 95, 96, 97, manejaba muchísimo tránsito. Imagínate. De hecho, yo antes de ser controlador...
A ver, yo te tiro un país y tú me dices si lo tienes o no. Por ejemplo, ¿habían viajes desde Holanda?
Habían.
¿Había viajes desde Irlanda?
De Irlanda no, pero de Escocia habían, por
bueno,
ejemplo.
Bueno, imagínate tú. A la isla de Margarita.
Directo a la isla de Margarita. O sea, volaban de Margarita en los años, en los principios de los años 2000, lo que era 2001, 2002, 2003, 2004, sí, nosotros llegamos a tener casi 50 vuelos itinerarios internacionales. En Margarita.
O sea, vuelos directos. Tú me estás diciendo que la isla funcionaba como un estilo de prácticamente a puerto a tráfico a otro país.
A otro país. De hecho, sí. Muchos vuelos llegaban a la isla y continuaban. Por ejemplo, había los vuelos que venían de Buenos Aires. Sí. Buenos Aires, Margarita. En Margarita dejaban gente, etcétera, etcétera. Recogían personas, por supuesto. Hacían lo que llaman el toque técnico, claro, con combustible, no sé cuánto. Y seguían Margarita, Nueva York, Margarita, Miami.
Imagínate tú.
Margarita, Panamá.
O sea, y no, lo que me acabas de decir, Escocia, Margarita, estás hablando de un tráfico que tú dices escoceses.
Bueno, cuando yo fui a Europa, la primera vez que fui, sí, en el año 2001, ajá, finales del 2001, principio del 2002, fui en un vuelo directo Margarita-Ámsterdam.
Imagínate.
Y se volaba en esa época directo.
Bueno, desde Margarita fuiste.
Desde Margarita. Yo me monté en la isla de Margarita en mi avión y me bajé en el aeropuerto.
La gente de Ámsterdam. Saludo a la gente de Ámsterdam. En Ámsterdam.
Sí, de hecho tengo grandes amigos, ¿sí?, en Ámsterdam, te cuento, sí. Un saludo, por ejemplo, para el amigo Bomba, Alexis Feo.
Bueno, te saludo ya, lo mandaste.
sí, que él está allá en Holanda. Okay. Sí, volamos directo del aeropuerto de Por la Mar, Margarita, ajá, directo al aeropuerto de Schiphol en Holanda.
Imagínate tú. O sea, directo. Es una locura lo pujante, porque tú después hablas con gente, ¿no? Tú que, por ejemplo, nosotros estamos en Argentina y hemos hablado con personas locales y nos dicen, Margarita, Venezuela, no sé, piensan como que es algo que no puede llegar a tener tanto potencial, ¿no? No estoy diciendo que no lo digan. Y que no menosprecies para nada, porque son muy apreciados los venezolanos acá, eso está muy claro, creo que es súper importante decirlo, pero sí a veces se desconoce qué es lo que pasaba en Venezuela anteriormente, ¿no?
Imagínate.
Por ejemplo, en Margarita.
En Margarita había
que tú me digas eso, que viene gente de Escocia, que puesto que el 90%
Escocia,
de la persona...
te no puedo decir, nosotros teníamos vuelos directos a Buenos Aires.
Ajá.
En Brasil a 3 destinos, Sao Paulo, Río de Janeiro y Manaus.
O sea, imagínate.
En Colombia a 3 destinos, Bogotá, Barranquilla y Cartagena. En Perú, Lima, Perú. A Chile, Santiago de Chile.
Imagínate, o sea, podíamos llegar a cualquier parte del mundo.
Se volaba directo, por ejemplo, a todas las islas del Caribe. Uh-huh. Y de las Antillas, Martinica, Curazao, Aruba, Bonaire, Trinidad... San Martín, okay. Dominica, okay. Martinica.
Tú me dices a mí que si yo quería tomar en el año 2003.
En el 2003 también.
Yo quería irme a Trinidad y Tobago. Yo iba directo al aeropuerto un viernes y decía, me quería más.
De hecho, para Trinidad y Tobago, sí, aunque tú no lo creas, tenemos vuelos diarios.
Imagínate tú.
Hubo un momento.
Tanto tráfico tenía que haber para
diario,
poder.
Diario. Había una línea aérea que se llamaba Avior.
Ajá.
Volaba interdiario, o sea, lunes, miércoles, viernes y domingo, por decir algo así, a Trinidad y Tobago. Y con Viasa volaba el resto de los días. Tú podías ir cualquier día de la semana a Trinidad y Tobago.
Por ejemplo, porque yo te lo dije así al azar, bien azar. O sea,
por ejemplo, Trinidad y Tobago se volaba diario.
No,
diario. Teníamos un tránsito muy fluido con Trinidad y Tobago.
Tú me preguntas, ¿otros lugares?
Inclusive, de Trinidad y Tobago se volaba directo desde Maturín. Imagínate. De hecho, el vuelo había un vuelo Margarita-Maturín, Maturín-Trinidad y Tobago. Y después regresaba Trinidad y Tobago, Margarita-Maturín.
No. ¿Cómo eran los aires de Venezuela hace tanto
no,
tiempo?
No, nosotros éramos... Y cuando yo trabajé en el centro de control Maiquetía, porque yo cuando trabajé en Maiquetía no trabajé en la torre de control Maiquetía, yo trabajé en el centro de control Maiquetía, que digamos es la entidad de control de tránsito aéreo más importante que tiene Venezuela, la principal. Imagínate. Es la que controla el espacio aéreo venezolano, es la que rige el espacio aéreo venezolano, el centro de control mequetí.
O sea, es la central, pues.
Es el centro, se llama centro de control, claro. Por algo. Nosotros tenemos un solo centro de control, porque el espacio aéreo venezolano tiene una sola FIR.
Ok.
Flight Information Region. Región de información de vuelo, así se le llama. Solo tenemos una por el tamaño del país, pues.
Claro, claro, claro.
Tanto así que, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de nuestro espacio aéreo hay territorios que no son nuestros. Curazao, Bonaire, Aruba, están dentro de nuestro espacio aéreo.
¿Y por eso reciben una comisión?
No. Básicamente son convenios por la cercanía.
Ok, ok.
De hecho, hay territorio venezolano que está en espacio aéreo que le pertenece a otro
país.
Yo porque
lo veo siempre comercial, porque yo digo, ok, del área del marketing, tenemos que ganar acá.
No, absolutamente es un convenio.
Okay.
La idea es un convenio. Son convenios, de hecho son convenios de tipo operacional.
Ok, ok.
Es completamente operacional.
Mira, Paul, yo te quería decir, no, porque cerrando esto, porque quedamos claro de que Venezuela era muy pujante en el área aeronáutico. Sí. Y muy poca gente lo sabe. Yo creo que...
Y te voy a decir algo, no solamente pujante desde el punto de vista comercial como tú lo viste. Por ejemplo... Nosotros teníamos el espacio aéreo, uno de los espacios aéreos más seguros del planeta.
Imagínate tú.
Nosotros no teníamos incidente de tránsito aéreo.
Ahora, ya que has dicho eso, yo quiero, porque una, tras cámara, porque todas las estrellas hablamos tras cámara, ¿no? Entonces, tú tras cámara me comentaste de una vez que viste un avión que venía de un lugar que desconocías y se fue y no sabes a dónde fue.
Yo no lo vi. Ajá. O sea, yo no estaba de guardia. Okay. Eso no fue estando yo de guardia. Pero sí, hay una aeronave, es una historia rara, pero sí, es una historia de estas que, de las que no tiene ninguna explicación. Una aeronave de la aerolínea Pan Am,
okay,
que dejó de volar en los 80, despegó en un vuelo Nueva York-Miami o Miami-Nueva York, no recuerdo, sé que la ruta
era... Nueva York-Miami, o sea.
Sí, eso era ya en Estados Unidos. Y luego que despegó, desapareció.
Ok.
Desapareció del radar y desapareció. Y bueno, lo buscaron. Y ese vuelo se dio por perdido.
¿Hay información sobre esto?
Sí, eso está publicado, eso está... ¿cómo se dice?
En Instagram, tú me pasaste un Instagram. Hoy por ahí Instagram es como copia fiel de que es
no,
así.
No, pero hay registro, está registrado, era la palabra que estaba buscando. Mm. Y 11 años más tarde... 11 años más tarde, imagínate, aproximadamente, tú. Ese aeronave apareció en el espacio aéreo venezolano en Maiquetía. Sí, una locura. De hecho, cuando el piloto se reporta,
sí,
el controlador que está en la torre cuando es de Maiquetía, ahorita no recuerdo su nombre, le dice, pero yo creo que usted está equivocado,
no,
porque él estaba pidiendo información de un aeropuerto que no era Maiquetía, estaba pidiendo una información de un aeropuerto en Estados Unidos.
Claro, claro.
O sea, estaba pidiendo
hablando en inglés incluso.
Eso realmente no es raro, porque okay, aeronaves en otro idioma, además el inglés es el idioma que se habla en todos los aeropuertos del mundo. Pero él estaba pidiendo información. Cuando un piloto aproxima a un aeropuerto,
okay,
pide información de la pista en la que va a aterrizar, de las condiciones meteorológicas que hay, etcétera, etcétera, de los instrumentos de navegación o de los sistemas de aproximación de que dispone para ese aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera.
Y explica él, cómo estoy para aterrizar en
él está pidiendo, por ejemplo, dame, por ejemplo, cuál es el radial. Radial se refiere a el de una rosa de los vientos, la línea de entrada a el localizador.
Me das unas coordenadas y yo hacía esa
coordenada. Exactamente, del ILS. Y entonces cuando está pidiendo la información, la información que le estaba pidiendo no era de Maiquetía.
Claro.
Entonces, este controlador le dice, bueno, mira, no sé a qué aeropuerto tú te estás dirigiendo, pero tú estás en final de la pista 09 del aeropuerto de Maiquetía.
Claro, pero tanto lejos de...
¿Y dónde queda eso? Y entonces, ¿cómo que dónde queda eso? Bueno, eso queda en Venezuela, o sea, todo esto...
O sea, el tipo ni tenía horas de vuelo en esa pista.
No, nada, no sabía nada. Esa aeronave finalmente se le dan instrucciones, se le guió, aterrizó, y cuando aterriza dice, oye, pero aquí hay un error.
Sí.
Decía el piloto, aquí hay un error, y es cuando él pide información de la fecha. Y cuando le dice, mira, tú estás en, no sé, tal fecha de tal año, le dice, no, no puede ser, no puede ser, porque yo despegué.
Sí.
Para ellos parecía que el tiempo no había pasado y él, o sea, le extrañó que había pasado tanto tiempo.
¿Cuánto tiempo había pasado?
Habían pasado como 10, 11 años.
No, tú me estabas hablando de que eso, el tipo estaba en qué tiempo, según él.
Según él habían pasado, no sé, 45 minutos, una cosa así, 11 años atrás.
No.
O sea,
¿y eso pasó el año qué?
Uy, no lo recuerdo, 80 y algo.
80
y algo. Eso lo podemos buscar. No, este, no, no, y no, no. Bueno, nada, cuando el piloto se cae en cuenta de que bueno, no está en el aeropuerto donde está, no está en la fecha siquiera.
Sí.
Sencillamente dijo, mira, aquí hay un error, yo me voy. Yo quiero permiso para despegar. Tú no le puedes negar el permiso para despegar a ninguna aeronave. Y esta aeronave
ahí, ¿no?
Sencillamente volvió a despegar, supuestamente para su aeropuerto al que quería ir.
Sí.
Y minuto y medio más tarde desapareció otra vez.
O sea, el tipo se fue también
y desapareció. Desapareció el radar, desapareció del espacio aéreo y no se sabe más nada.
Y ahora,
bueno, de hecho hay una serie ahorita en Netflix que está...
¿Cómo se llama esa serie?
Manifiesto.
Claro.
Que está inspirada en este evento.
Imagínate, y tú fuiste testigo de este evento.
Bueno, no, o sea, testigo no presencial.
Lo que traemos aquí al mañanero, pues.
No testigo presencial, pues yo no estaba de guardia, okay. Pero sí, evidentemente conozco al piloto. Bueno, al piloto no, perdón. Al controlador que fue.
Vamos a decir el piloto.
No, el piloto no lo conocí. No lo conoció, de hecho, no lo conoció nadie.
No, no.
Porque nadie llegó.
Se fue ese hablando gringo, pero ahí todo arrecho.
Se fue.
Claro. No, sí, pero no, y la verdad que es una locura. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿no? Como ahora Paul, mira, ¿tú creerías en eso? ¿Tú creerías que si yo te cuento que el Triángulo de las Bermudas desaparece y lo lleva a otra dimensión, puede ser real?
Mira.
Que hayan tierras escondidas en este mundo.
Mira, Jonathan, yo te voy a ser sincero. Yo soy un hombre de ciencia.
Sí.
Y estoy consciente de que cosas como la que te acabo de contar pasaron.
Ok, o claro.
Sea, esto no es un
cuento. Te lo contó una persona que trabaja contigo todos los días.
De hecho, hay un informe, hay un audio grabado, etcétera, hay videos del avión aproximando. O sea, no es una cosa que alguien me contó que apareció en las redes sociales. Porque de hecho, cuando esto sucedió, no existían las redes sociales. Así que no tiene nada que ver. Y aún así tengo que decirte que a mí se me dificulta mucho creer en que hay, no sé, fenómenos extranaturales. Sin embargo, como hombre de ciencia también, uno tiene que tener su mente abierta, pues. Claro. Y así como, por ejemplo, el famoso tema de la religión, por ejemplo. Científicamente nadie puede demostrar la existencia de Dios.
¿Quién lo ha hecho?
Pero tampoco, ¿no?, nadie puede refutarla.
Totalmente. Entonces, eso es como que el que dice que come carne y el que come comida vegetariana, que es bueno y que es malo.
Bueno, mira, eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
Que bueno y que malo, no, es casi igual a la religión.
No. Bueno, ya a estas alturas, sí, lo que tiene que ver con la alimentación se ha convertido como una especie de religión.
Sí.
Sí, aunque parezca un cambio de tema bien radical, pero sí, es interesante esta pregunta porque yo soy de los que piensa que el ser humano es un animal. O sea, nosotros creo que en algún momento...
¿Qué nos diferencia un poquito la mente? Porque
nos hemos olvidado de que nosotros pertenecemos al reino animal. Como reino animal tenemos una clasificación zoológica.
Como quien dice,
como
¿no?
Como cualquier otro.
Todos cumplen un rango.
El nombre científico de la especie de la que pertenecemos es Homo sapiens.
Ok.
Ya está. Claro. Tenemos una clasificación, somos mamíferos.
Pero ¿qué pasa si hay datos que te refutan eso y te dicen que no? Que bueno, la comida vegetariana, la comida vegana es mucho mejor porque sustenta un mundo más verde y hace que el ser humano tenga mejor ciclo de vida. ¿Qué piensas tú de eso? ¿No? ¿Cómo reaccionas
no
tú a eso?
No estoy de acuerdo. Okay. Absolutamente no. No estoy de acuerdo.
Y te lo tienen que respetar.
Supongo.
No, no.
Así como yo respeto.
Creo yo.
Así como yo respeto a los veganos, pues creo que no estoy para nada de acuerdo.
Claro.
Tampoco creo que debamos comer carne como unos animales, valga la
ya, o sea,
la ironía. Claro, no. Pero creo que el hombre, bueno, creo no. Sé que el hombre es un animal omnívoro. Y eso significa que la dieta que debe llevar un hombre para que su cuerpo funcione lo más perfectamente posible, debe ser variada, omnívora. Debe haber carne, debe haber lácteos, debe haber fruta.
No es que solamente comas carne.
Exacto, no es que solamente comer carne. evidentemente yo soy omnívoro.
Pero te gusta una buena ensalada.
Pero adoro una buena ensalada, un plato de ensalada verde, berro, albahaca.
Sopa de pescado.
Me fascina la sopa.
Tengo que comer pasta.
Pasta. Bueno, por ejemplo, evidentemente como venezolano soy comedor de arepa.
Claro.
Cachapa.
Que eso es vegano.
Cachapa. ¿Cómo se llama esto? Panquecas, etcétera. O sea, realmente yo creo que debemos comer de todo.
Claro, claro, claro.
De hecho, está demostrado, por ejemplo, los famosos veganos. Yo una vez tuve una discusión con una persona que me comentó, no, pero tú, hombres como atletas de altísima competencia como Novak Djokovic, son veganos. Okay. Sí, es verdad. ¿Y cómo puede Novak Djokovic mantener un estándar físico que le permita mantener alta? Bueno, porque se la pasa comiendo complementos y suplementos.
Proteico.
¿Por qué? Porque la comida, porque la comida que él consume no se los provee.
Sí, sí, sí. Y ya. Pero bueno, la comida molecular, ¿no? Y incluso.
Entonces todo el tiempo están tomándose todo ese montón de batidos y todo ese montón de
polvo. Cada quien elige su parte, porque eso también tendrá su huella de carbono, ¿no? ¿Qué es lo que estamos cuidando? ¿Qué es lo que se
en cualquiera de los casos, creo que el comer solo vegetales no hace el planeta más verde. Porque imagínate tú que nosotros de verdad todos dejáramos de comer carne y todos nos dedicáramos a comer solamente comida sembrada.
Claro, se presentan otros problemas.
No tendríamos en el mundo,
por ejemplo,
tierra suficiente para sembrar toda la comida que haría.
Por ejemplo, uno de mis amigos me cuenta, ¿no? Está incluso en uno de los capítulos. Les recomiendo que los vean. Nos comenta que, bueno, Elon Musk, ¿no? Es uno de los que...
El humus.
Elon Musk.
Ah, Elon Musk.
Elon Musk, imagínate tú. Es uno de los grandes inventores del ChatGPT-3.
Ah, bueno,
o sea, claro. Imagínate tú dónde está Elon Musk metido. Que hasta en eso está ese tipo, ¿no?
Bueno, y creo que él es vegano también.
No sé, pero él dice que su gran preocupación sobre el futuro representa a que qué va a hacer con la gente que no va a trabajar porque va a recibir dinero para vivir, ¿no?
Bueno, te voy a decir una cosa. Yo estuve viendo una entrevista que le hicieron a Elon Musk en Qatar.
Sí.
En la que él le comentaba al no sé si era periodista, bueno, al entrevistador catarí, le comentaba eso, que el futuro que él veía era un futuro en el cual el mundo iba a estar prácticamente 100% automatizado.
Imagínate tú.
Entonces, ¿qué pasaba? Que según este mundo, el problema que él veía iba a ser todo muy sustentable, todo muy chévere, pero había un problema que era la sobrepoblación. No. Oye, la
Thanos,
gente no
estamos
va
hablando de Thanos, ¿no?
Claro, la gente no tiene nada que hacer.
Claro, ¿qué va? ¿Qué?
Los estándares de vida se van a elevar muchísimo, la mortalidad va a tener
porque
estándares
la más tranquila,
muy altos, y entonces el problema es ¿qué hacemos con la gente?
Que el problema del bien, imagínate tú, el problema del bien, si vimos también qué problemas pueden haber.
Ajá.
Siempre hay contras,
claro,
¿no? Siempre hay contras, tanto en el veganismo como en todo,
en
una realidad, y bueno, la verdad que me encantó que hayas estado en este capítulo, porque aprendimos a ver un poco del pasado, del presente, de los contrastes que hay de la vida, y bueno, esta temporada se basa más o menos en eso. Se basa más o menos hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, qué representa a nosotros las acciones que hoy por hoy hacemos, ¿no?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Como profesor universitario que soy, a mis estudiantes les digo siempre.
Sí.
Primero, háganse seres internacionales, universales.
Globales.
Muy bien. Hablen inglés, aprendan computación. Y
díselo ahí a la cámara.
Abran su mente, porque independientemente de la actividad o de la profesión que ustedes quieran ejercer, la actividad que les apasione, el ser humano vivimos hoy en la sociedad del conocimiento. Hoy lo que conocemos, lo que sabemos, lo que tenemos aquí adentro, vale más que cualquier otro bien material.
Y eso no te lo pueden quitar.
Gente,
esto ha sido todo por hoy. Capítulo que termina aquí en el Mañanero. Paul, gracias por venir. La verdad que agradecido porque estés en esta temporada del Mañanero. Así
no,
que
gracias por la invitación.
Espero que vuelvas.
Claro que sí.
Espero que vuelvas para hablar de otros temas.
Claro que sí.
La verdad que queda corto este capítulo.
Claro que sí.
Gente, nos vemos en otro capítulo. Chao, chao.